Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a este martes 25 de septiembre. Comenzamos una nueva jornada que se presenta otra vez veraniega, por lo menos en las horas centrales del día. Aunque ha refrescado un poquito por la noche ha sido un poco más agradable y nos anuncia que los próximos días va a refrescar, que no va a hacer tanto calor, pero de momento, lo que tenemos por delante, que es el día de hoy, ya hay 18 grados en el centro de Madrid, 19 en la zona sur y 14 en la sierra. Y conforme avance la jornada, por supuesto que superamos la barrera de los 30 grados. Un día que tiene de protagonista a la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, a la nueva, que lleva 100 días, pero de nuevo a una ministra del Gobierno o a un miembro del Gobierno que ha dicho una cosa y a las horas resulta que era la contraria. Hoy participa en un desayuno informativo en el que seguro se le pregunta por la comida que compartió en 2009 con, entre otros, el excomisario de policía José Villarejo, que ahora está en prisión por unos casos de corrupción y acusado de delitos graves, de la que hay una grabación, una filtración que ha dejado a Dolores Delgado en evidencia tras negar haber mantenido relación alguna con este policía. Ayer reconocía en un comunicado que, además de esa comida a la que acudió, dice, como acompañante el juez Garzón, coincidió hasta otras dos veces más con Villarejo. Esa conversación ha sido difundida por el portal, por el medio de comunicación Moncloa.com, que esta mañana insiste en la cuestión y sigue desvelando más fragmentos de las conversaciones de esas reuniones, en las que, por cierto, la ministra de Justicia no deja nada bien al ministro del Interior, Grande Marlaska, que en ese momento era juez de la Audiencia Nacional, y hay comentarios muy despectivos, incluso homófobos, de la ministra contra su compañero de gabinete, Grande Marlaska. Es lo que está publicando ese portal Moncloa.com ahora mismo. Esta tarde será reprobada en el Senado por la mayoría del Partido Popular, que le acusa de haber abandonado al juez Llarena en el caso del proceso independentista. Haber abandonado al juez Llarena en la demanda civil presentada contra él en Bélgica. Por lo demás, la otra noticia del día es la mesa del Congreso, que ha frenado los planes del Gobierno para poder aprobar ya los presupuestos del 19. Ayer PP y Ciudadanos hacían valer su mayoría para tumbar la enmienda que el Gobierno pretendía colar en otra ley, acogiéndose a la doctrina del Constitucional. Por lo tanto, si quieren cambiar la ley, irán por el camino largo y nos meteremos en el año 2019 y veamos si hay o no presupuestos. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, que apoya al Gobierno, critica la decisión tomada por la presidenta del Congreso y la mayoría de la mesa, frenando esta treta parlamentaria.
Lo que estamos viendo en la mesa del Congreso es que el Partido Popular está utilizando a la tercera autoridad del Estado para practicar un boicot institucional que va contra el espíritu de la Constitución y contra el espíritu de la democracia. Y estoy convencido que si el Congreso de los Diputados quiere cambiar la ley legítimamente para que el Partido Popular no tenga una mayoría de bloqueo, no hay presidenta del Congreso ni mesa del Congreso que pueda indefinidamente utilizar técnicas ilegítimas para impedir la voluntad popular.
La presidenta del Congreso dice que ha defendido la legalidad y que se ha acogido a la doctrina del Tribunal Constitucional que impide esa argucia. Hoy hay debate de la ciudad en Madrid. Reaparece políticamente la ministra, la alcaldesa Manuela Carmena. Enseguida lo contamos. Antes, el tráfico. Dirección General de Tráfico, noticias hasta ahora en las carreteras de Madrid. María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues estamos muy pendientes de un accidente que se acaba de producir de entrada a Madrid por la 3 en Santa Eugenia. Además, ya hay saturación en el resto de accesos a la capital por la 6 en Majadahonda y El Plantío, por la 5 en Alcorcón, por la 42 en Parlefuenlabrada, por la 4 en Valdemoro, en Pinto y también en Butarque, y por la 2 en Torrejón de Ardoz, y en la M40, complicaciones ya en el tramo entre Vallecas y Vicálvaro hacia la 2, también en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la 6, y en Valdemarín y los túneles del Pardo en dirección a la 1.
No hay novedad, no hay noticia relevante hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Buenos días, Madrid. En Onda Madrid son las 7 y 4 minutos. La mesa del Congreso, como les decía hace un momento, ha dejado fuera de la tramitación de la ley de violencia de género la enmienda del PSOE con la que pretendía evitar el veto del Senado a los objetivos de déficit. es decir, que se mezclaban churras con merinas, y según la doctrina del Tribunal Constitucional, ese camino no se puede recorrer así. PP y Ciudadanos han impuesto la mayoría en la mesa para rechazar el texto. PSOE y Podemos se plantean acudir al Tribunal Constitucional, que, como les digo, tiene una doctrina propia en este asunto de no mezclar una ley con otra, no introducir una enmienda sobre una cuestión en una ley que nada tiene que ver. Informa Flor Carazo.
PP y Ciudadanos argumentan para justificar el rechazo que no se puede tramitar la reforma de una ley por duplicado y que el Constitucional reconoce la plena competencia de la mesa para estudiar esta enmienda. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha defendido la legalidad de la decisión.
Este no es un asunto político, este es un asunto que tiene que ver con la legalidad y tiene que ver también con la defensa que tiene que hacer la mesa de los derechos de todas sus señorías, de los 350 diputados. Puedo recibir amenazas, pero que a mí las amenazas no me mueven el cumplimiento de la legalidad.
Para el vicepresidente primero de la mesa, Nacho Prendes, la enmienda era un fraude de ley.
Yo creo que es una decisión correcta, es una decisión ajustada a la legalidad, es una decisión ajustada a la doctrina que desde el año 2011 lleva decidiendo el Tribunal Constitucional, y no podíamos mirar para otro lado.
Los socialistas y Unidos Podemos han denunciado que no se haya admitido la petición de informe a los letrados. Escuchamos a las diputadas de la formación morada, Gloria Elizo, y del PSOE, Micaela Navarro.
Vamos a estudiar la posibilidad de recurrir al Constitucional la decisión que se ha tomado en la mesa, porque consideramos que no tiene capacidad legislativa para ello.
Pues nada, de momento acepta lo que ha dicho la mayoría, lo que vaya a ser el PSOE ya tendrá que decidirlo el grupo parlamentario.
Precisamente el PSOE pedirá a la mesa del Congreso que reconsidere su decisión, que califica de arbitraria.
El camino, por lo tanto, ahora es más largo. Hay que reformar la ley de estabilidad por el procedimiento habitual y eso puede durar al menos medio año, con lo que los presupuestos generales del Estado no estarían hasta casi la primavera del año que viene. Ya veremos si el Gobierno aguanta hasta ese punto o no la legislatura. Mientras tanto, mientras llegan o no los presupuestos, el líder de Podemos, Iglesias, además de acusar a la presidenta del Congreso de partidista, ha planteado las exigencias en materia de impuestos al Gobierno si quiere su voto a favor. Más de 10.000 millones más en impuestos, Beatriz Marín.
Podemos reclama al Gobierno para apoyar los presupuestos, elevar la presión fiscal al sector financiero, las grandes fortunas y corporaciones y a las compañías eléctricas para poder bajar la factura de la luz. Pablo Iglesias.
Es fundamental intervenir en el impuesto de sociedades para que los tipos efectivos se acerquen a los tipos nominales. Es imprescindible que los bancos que tuvieron su responsabilidad en la crisis y su responsabilidad en los desahucios se solidaricen también. Al mismo tiempo, es necesario acabar con una de las vergüenzas de nuestro país en relación a Europa, que es la factura de la luz.
Para Podemos es momento de que el espíritu de la moción de censura que llevó a Sánchez a Moncloa se traslade ahora a los hechos.
Creemos que las propuestas que estamos haciendo al Gobierno son sensatas. Pensamos que son propuestas que benefician a la mayoría social. Deseamos de veras que haya un entendimiento para que pueda haber presupuestos generales y que el espíritu de la moción de censura se pueda traducir en hechos. Nada más por mi parte.
En la negociación, Podemos pone sobre la mesa, entre otras propuestas, vincular la subida de las pensiones al IPC, elevar el salario mínimo a 1.000 euros, derogar la ley Mordaza o bajar la cuota de autónomos con menos ingresos, además de una serie de medidas sociales para lo que se necesita unos 10.500 millones de euros que tendrán que salir de las subidas fiscales.
La otra cuestión del día es la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que será previsiblemente reprobada en el Senado, en la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta, y le acusa de haber pretendido abandonar al Poder Judicial y al juez del caso independentista Pablo Llarena en el Supremo ante la demanda civil presentada contra él en Bélgica por los fugados, en uno de ellos Puigdemont. Es de esperar que en el debate se cuele todo lo que está ocurriendo en torno a los encuentros de la ministra, acompañada del exjuez Garzón, con el excomisario Villarejo, que está en prisión acusado de graves delitos de corrupción, después de que se haya hecho público varios audios de una conversación con Villarejo, de una reunión que la ministra había negado. Hoy se publican más audios de esa conversación con comentarios más que despectivos contra su hoy compañero de gabinete, Grande Marlaska. Informa Lupe Ortiz.
Primero fue el rey y ahora ella, la ministra de Justicia. Dolores Delgado se defiende atacando al comisario Villarejo y lo que califica como la estrategia de alguien en prisión provisional por delitos muy graves que lo que hace es atacar al Estado y a sus instituciones, en referencia a Juan Carlos de Borbón y al Ministerio de Justicia. En eso enmarca las filtraciones que muestran que, al contrario de lo que había dicho en un principio, sí conoce a Villarejo. Asistió en 2009 a una distendida comida con él y otros mandos policiales, pero aclara que fue como acompañante de su amigo, el ex juez Baltasar Garzón. La ministra reitera que jamás se ha relacionado con el comisario en el ámbito profesional, que no intervino, como aclaró la Fiscalía de la Audiencia, en la extradición de uno de sus clientes. Reconoce ahora 3 encuentros en sus 25 años como fiscal y anuncia que seguirá trabajando como hasta ahora por mejorar la justicia. Pero si queda alguna duda, la aclarará en el Congreso de los Diputados, donde ha pedido comparecer.
Dudas por teléfono las ha aclarado la ministra con el presidente del Gobierno desde Nueva York, donde continúa en Estados Unidos con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ha conversado con la ministra Dolores Delgado para mostrarle su respaldo. Sánchez ha coincidido ya en esa visita con el presidente norteamericano Donald Trump, Fátima Sotorrío.
Juntos en el mismo edificio, en la recepción oficial que ha ofrecido Donald Trump en el Hotel Lotte Palace con motivo de la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea de la ONU. Pero en Nueva York, Pedro Sánchez se ha reunido ya con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, con quien habló de retos globales como la situación en el Sáhara o en Venezuela, y también con la presidenta de la Asamblea. Previsiblemente Sánchez va a mantener otras reuniones bilaterales con el presidente de Corea del Sur y Sudáfrica y con la primera ministra de Nueva Zelanda y el primer ministro de Etiopía. Apuntamos en la agenda de hoy la reunión con el presidente de Argentina, Mauricio Macri, y con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, con quien va a abordar las relaciones hispano-cubanas y va a comentar una posible visita a ese país, a la isla, la tercera que haría un presidente español tras la de Felipe González en el año 86 y la de Aznar en el 99.
7:11, la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de oponerse a que este tribunal investigue a Pablo Casado por las irregularidades del máster ha abierto un conflicto con el juzgado de Madrid que instruye las causas contra los otros supuestos beneficiarios. La jueza de este juzgado ha preguntado a la Fiscalía si se ha producido un cambio de criterio en su posición y si respalda lo que ha decidido el Supremo. La Fiscalía es una organización jerárquica de arriba a abajo y el Supremo está por encima de los fiscales de ese juzgado. Luis Mínguez.
Lo ha hecho a través de una providencia en la que Carmen Rodríguez Medel hace notar que hasta ahora la Fiscalía había apoyado todas sus decisiones en la instrucción de la causa, incluida la elevación al Supremo de la que afecta a Pablo Casado. También había rechazado la Fiscalía los recursos que ha ido presentando el principal encausado, el que fuera director del Instituto de Derecho Público de la RI, Juan Carlos Enrique Álvarez Conde, con el argumento de que la presente investigación contra él es prospectiva, es decir, que la jueza va más allá de los hechos denunciados y estaría efectuando una especie de causa general. Como quiera que este argumento de la investigación prospectiva sí ha sido admitido por la Fiscalía del Tribunal Supremo para pronunciarse a favor del archivo de las actuaciones en el caso del máster de Pablo Casado, la jueza pregunta si se ha producido un cambio de criterio en el Ministerio Público sobre el que deba tomar nota respecto a los otros investigados.
Esta mañana conoceremos los datos de la última encuesta del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, que desde ahora será mensual y no trimestral. Incluye parte de esa encuesta de intención de voto en todos los barómetros, algo que dejó de hacerse en 1996. Esto incrementa el coste del sondeo, lo que supone un total anual cercano a los 3 millones de euros. Hablando de números, crónica económica de la jornada con Pablo López.
Se enquista el conflicto entre taxistas y VTC. Fomento, en un intento por alcanzar puntos de unión entre ambos colectivos, había preparado una nueva reunión entre ellos. Los taxistas rechazan participar por la falta del borrador prometido por Fomento y por medidas como la que Uber y Cabify llevarán a cabo este miércoles, regalar sus servicios a sus clientes. En consecuencia, la reunión se ha cancelado. Nuevo récord de pensiones. El pago de septiembre alcanza los 9.235 millones de euros, casi un 5% más que hace un año. La pensión media de jubilación está en 1.103 euros y se abonan más de 9,6 millones de pensiones. Cae la ocupación hotelera un 0,6% el pasado agosto, pero sube la facturación el 1,7%, 107 euros de media por noche y habitación. Parece que se cumplen los deseos del sector de empezar a ganar por calidad antes que por cantidad. Y advertencia del Banco de España tras subir un 47% el crédito al consumo en los últimos 5 años. Si las cosas vienen mal dadas, podrían crecer los impagos.
Completamos la crónica al comienzo de este día en España con Ángela Beato.
El ex primer ministro francés Manuel Valls va a anunciar hoy oficialmente que se presenta a las elecciones municipales del año que viene en Barcelona. Sería como candidato a la alcaldía desde una plataforma en la que estará integrado Ciudadanos. La familia real ganará este año 679.818 euros, un 1,6% más que el año pasado, según publica la web de la Corona. Se les ha aplicado la misma subida salarial que a los funcionarios, teniendo en cuenta el 1,5% anual más un 0,25% de julio a diciembre, igual que a los altos cargos del gobierno. Más de 100.000 parejas rompieron en España durante 2017, son un 1% más que las registradas el año anterior. El tiempo medio que permanecen juntas las parejas es de 16,6 años. En las uniones con hijos, en el 65% de los casos, su custodia recayó en las madres y en un tercio se optó por la custodia compartida. Y por último, el Ministerio de Fomento tendrá que imponer los servicios mínimos de cara a la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair ante la falta de acuerdo entre los sindicatos y los responsables de la aerolínea. Los paros afectarán a la jornada del 28 de septiembre.
Crónica Internacional, a esta hora con Alberto Pascual.
Italia presenta las primeras medidas del gobierno para endurecer las condiciones para los solicitantes de asilo, también para las expulsiones inmediatas para los inmigrantes considerados un peligro social o sean condenados en primer grado. Bruselas lleva a Polonia ante la justicia por su reforma del Tribunal Supremo. La Comisión Europea considera que viola el principio de la independencia judicial, una decisión que llega después de varios toques de atención a Varsovia a los que no había hecho ni caso. Hoy se inaugura en Arabia Saudí el AVE que unirá las ciudades de Medina y La Meca, aunque el servicio no empezará a operar hasta dentro de unas semanas. 12 empresas españolas han formado parte de este proyecto durante 10 años. Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump anuncia avances en las negociaciones con Corea del Norte. De hecho, ya ha aceptado la invitación de su líder Kim Jong-un para una segunda reunión, la cual apunta será muy pronto. Y seguimos impactados por esta historia. Un joven indonesio de 19 años ha sobrevivido 48 días a la deriva en alta mar en una cabaña de pesca. Un barco carguero lo rescató a más de 2.000 kilómetros de distancia de su punto de partida.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 17 minutos. En la Crónica de Madrid estamos destacando en esta mañana de martes 25 de septiembre que la alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena, reaparece en el debate del estado de la ciudad, Carlos Ibáñez.
Y lo hace tras su caída el lunes de la semana pasada, que la mantuvo una noche en el hospital y que obligó a posponer el pleno que estaba previsto para el martes 17. Onda Madrid les puede adelantar, Loli Jurado, algunas de las claves del discurso de Carmena.
Entre los anuncios de la alcaldesa figura la puesta en marcha de un IBI cultural hasta un máximo de 15.000 euros al año, una medida para fomentar la creación de espacios culturales. Otro de los asuntos importantes será el de la vivienda. El Ayuntamiento de la capital reclamará al Gobierno central que establezca una moratoria de un año en los alquileres de las viviendas, es decir, que no suban durante 12 meses consecutivos. El Gobierno municipal ha encargado un macroestudio sobre la situación de la vivienda en nuestra ciudad, que pronto se hará público y que servirá de referencia para orientar las políticas al respecto.
Estamos ante el último debate del estado de la ciudad de esta legislatura, Carlos.
Sí, de este mandato, en el que Carmena además va a buscar resaltar en un horizonte ya plenamente electoral el trabajo llevado a cabo por ella y por su equipo desde junio de 2015. Mar García.
¿Fotografía de gestión ya con los deberes hechos?
Estoy dispuesta a ser candidata cuando se convoquen las elecciones del 19.
Y es que hace una semana la alcaldesa nos contaba esto.
Voy a insistir mucho en lo que son los objetivos estratégicos de este gobierno. La solidaridad, la participación y la creatividad. Eso hay que gestionarlo.
Argumentos en un debate donde llega Carmena a su último examen de legislatura con el sello Gran Vía y el Área Central, una preocupación en el gobierno de la participación.
Madrid está muy bonito, está limpio, aunque vayáis lo contrario, no es verdad que esté ni mucho menos la ciudad más sucia.
Y arrastra un conflicto sin resolver con Policía Municipal.
¿Dimisión por qué? No, porque va a haberla, es que me sorprende muchísimo. ¿Dimisión de quién?
Gobierno de familias con tres remodelaciones que la llevan a asumir cultura y a repetir, pero con los mejores.
Pues sí, yo estoy segura que habrá personas que estén vinculadas al Partido Socialista que les apetezca estar en esta plataforma.
Así, últimos kilómetros hasta la meta electoral, hablan de presupuestos Bicimat de vivienda social. Es la cuenta atrás para Carmena.
Bueno, y dicen que Carmena sigue buscando a los mejores porque, según publica hoy el diario El Mundo, llega al debate con media lista electoral formada de cara a los comicios de 2019. Son 10 los elegidos, todos de Podemos. La vicealcaldesa, Marta Higueras, ya ha comenzado las negociaciones con Podemos para conformar la lista electoral y en ella hay nombres imprescindibles para Carmena, en concreto una decena. Anote, la propia Marta Higueras, Inés Abanes, Jorge García Castaño, José Manuel Calvo, Nacho Murgui, Pablo Soto, Rita Maestre, Paco Pérez, Esther Gómez y Marta Gómez.
Y otra de las citas relevantes de este día en Madrid la encontramos en el poblado del Gallinero.
Que a partir de la una de esta tarde, más o menos, va a pasar a formar parte de la historia de los asentamientos chabolistas en Madrid. Nos lo cuenta Eva Prat.
A las 10 de la mañana se ha citado a las 25 familias afectadas para proceder a su realojo provisional y a la una de la tarde entrar a la primera máquina para comenzar con el derribo de chabolas. La idea es que en 3 días el Gallinero haya desaparecido por completo. Daniel Alcuist es coordinador de intervención de zonas desfavorecidas de Cruz Roja.
Tenemos un largo proceso con las familias, un conocimiento amplio y extenso y una confianza en todo ese proceso que seguro va a ser facilitador en los próximos días.
El ayuntamiento gestionará un primer alojamiento para los habitantes del Gallinero, mientras que la comunidad va a adquirir a través de la Agencia de Vivienda Social los pisos en los que se establecerán definitivamente estas personas. Ambas administraciones financian al 50% el gasto de casi 2 millones de euros que supone el desmantelamiento y realojo.
¿Qué novedades tenemos esta mañana en torno al caso del Centro de Menores de Hortaleza?
Pues una importante, que Comunidad de Madrid y Gobierno Central se achacan mutuamente la responsabilidad por la situación de hacinamiento extremo que se está viviendo en ese centro de menores de Hortaleza, Begoña Alarcón.
La Comunidad de Madrid reconoce la saturación del centro de menores de Hortaleza, que achaca al desembarco este verano del buque Aquarius. Desde junio la ocupación se ha duplicado y la comunidad hace lo que puede, apunta la consejera de Políticas Sociales, Dolores Moreno.
Estamos trabajando por dar acogimiento y atender a los menores extranjeros no acompañados que vienen a nuestra comunidad. Pero bien es cierto que por parte del gobierno de Pedro Sánchez se está desatendiendo e incumpliendo la atención a estos menores extranjeros no acompañados.
Sin embargo, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribe, recuerda que la gestión de estos centros es responsabilidad directa de la comunidad.
Ayudar en algo que no es competencia de la delegación del Gobierno ni del Gobierno central. No hay más que ver el cartel de la entrada, Comunidad de Madrid, Consejería de Políticas Sociales, y es que es una responsabilidad directa de la consejera.
Ciudadanos pide la comparecencia de la consejera en la Asamblea de Madrid y el PSOE ya ha puesto este asunto en manos de la Fiscalía y el Defensor del Pueblo. Ángel Gabilondo, portavoz.
Creemos que se pueden estar vulnerando presuntamente derechos fundamentales, pues lo hemos hecho ante él y asimismo ante el Defensor del Pueblo, porque entendemos que hay que actuar desde todas las instancias.
El Ayuntamiento de Madrid quiere colaborar, pero asegura que la comunidad no les deja. Palabras de Rita Maestre.
Es colaborar con la Comunidad de Madrid para encontrar espacio físico para estas personas. La concejala del propio distrito de Hortaleza, ¿no?, ni siquiera puede acceder porque la consejería no se lo ha autorizado todavía.
El diagnóstico es contundente. La situación del centro de menores de Hortaleza es de emergencia social.
Contamos también la crónica judicial de la jornada.
Sí, uno de esos asuntos hace referencia al exconsejero de Economía Luis Blázquez, que declaró ayer ante el juez del caso Lezo. Lo hizo por la compra en el 2001 de la colombiana Inasa por parte del canal de Isabel II, Lupe Ortiz.
Es el último de los consejeros del gobierno de Alberto Ruiz Gallardón que falta por declarar. Luis Blázquez, que estuvo al frente de Economía e Innovación, tenía que haber comparecido el pasado 11 de septiembre, pero la cita se ha pospuesto a esta mañana. El interrogatorio, como el del resto, se centrará en el ok que dio en 2001 el Consejo de Gobierno del que formaba parte para que el canal de Isabel II adquiriera la empresa colombiana Inasa. Es una de las operaciones irregulares que se investigan en el caso Lezo, porque el juez García Castellón cree que pudo pagarse un sobrecoste para después repartir comisiones ilegales. Sigue el rastro el magistrado de una compra que el propio Ruiz Gallardón y también quienes le acompañaron en su ejecutivo han defendido. Él dijo que fue una buena decisión. Sus exconsejeros, que se guiaron por los informes técnicos y jurídicos que avalaban la adquisición de Inasa.
También había ayer expectación por escuchar lo que tenía que declarar ante la jueza la subdirectora del Instituto de Derecho Público de la RI, Juan Carlos. Laura Nuño dijo que en lo que se refiere a los másteres de 3 alumnos, incluida Cifuentes, reconocía como suya la firma que figuraba y aseguraba que no había obligación de defender los trabajos fin de máster.
En cuanto a los sucesos, más robos nocturnos esta noche en Madrid.
Uno de última hora. Los objetivos de los delincuentes han sido dos bares, uno de ellos en la calle Melchor Cano, Moncloa, otro Ezequiel Solana en La Elipa. Ambos parecen obra de una misma banda. Así lo contaba el dueño de uno de los bares atracados esta madrugada.
Nada, que han abierto el cierre, lo han reventado y les ha dado tiempo a romper la máquina y llevarse los billetes que ellos creían que había, que creo que había pocos además. Eran tres en un Mercedes negro y los vecinos las han visto, y todos los vecinos. Y casi no han cogido la matrícula porque han salido zumbando, pero la matrícula casi la coge. Han salido por de frente, la calle de frente de aquí, en dirección prohibida, y luego ya se escapan y se meten en el río y a tomar por saco.
La policía los ha sorprendido intentando dar un último golpe, esta vez en la calle Fermín Caballero, en el barrio del Pilar. A la llegada de los agentes, los aluniceros han emprendido la huida.
7:25, las portadas de la prensa de Madrid que dicen hoy los titulares. Javier Fernández Arribas.
Carmena y el desmantelamiento del gallinero son protagonistas hoy en las secciones de Madrid de los periódicos nacionales. En El Mundo titular, los 10 elegidos de Carmena para 2019, con foto de todos ellos, cuenta que la alcaldesa cuenta con todos los ediles de Podemos para la plataforma que liderará en mayo y deja fuera a la mitad de su equipo, entre ellos los críticos. ABC abre con el debate del estado de la ciudad con este titular: populismo y promesas incumplidas. 3 años con Carmena. Con un sumario, el balance triunfalista de Ahora Madrid, que la alcaldesa llevará hoy al pleno, olvida los proyectos estrella que no verán la luz antes de mayo: suciedad, polución y vivienda, las dianas de la oposición. Para La Razón, la suciedad, la fiscalidad municipal y el tráfico, sus puntos negros. Con este titular, 4 mítines y 2 incógnitas en el debate de la ciudad. Carmena reaparece tras su accidente y venderá sus logros de cara a las elecciones. La oposición, sin candidatos firmes en PP y PSOE, podría anticipar la oferta de su partido para los comicios. El País abre con el comienzo del derribo del gallinero, el asentamiento chabolista más miserable de Madrid, con este titular: Basile, el señor de los gatos, vivirá hoy en un piso. El poblado se encuentra junto al vertedero de Valdemín Gómez. Y en Madrid Diario, peleas, robos y sin camas para todos, la realidad del centro de menores de Hortaleza y la reapertura de Arturo Soria prevista para el jueves. Nuevo colapso por el socavón.
Nos queda avanzar la agenda de la cultura para este día con María José Francisco.
Os propongo un recorrido por Sonido Malasaña, un homenaje al barrio y al rock a través de un ciclo de 10 conciertos que ya han comenzado y que se celebran hasta el 18 de octubre. El sonido de los 80, que dio lugar a movimientos y modas como el punk, los mods, rockers o ramoneros, con figuras consolidadas y también bandas jóvenes que hacen suyo ese legado en el auditorio y el patio del Conde Duque. Nueva temporada de Clímax en el Teatro Alfil, 6 años en cartel y varios reconocimientos a la que es ya una de las obras más longevas de la cartelera española. Y una propuesta literaria y musical en el libro de Marisa Morea, I Will Always Love You, que nos propone un recorrido por las mejores historias de amor de la música y que edita Lumberg. Casi todos son referencias a canciones míticas y, curiosamente, con un grupo mítico terminamos. Hay una cosa que te quiero decir. Ariel Roth y Alejo Stivel vuelven a los escenarios y lo hacen para celebrar la despedida de Tequila, el punto y final de este mítico grupo en su Adiós Tequila Tour, con el que recalan hoy en Madrid a las 9:30 en el Wizzing Center.
Estamos llegando a las 7:30. Buenos días, Madrid. Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las 2.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las 2 en Onda Madrid.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Hoy martes, desde las 8:30, sesión doble de fútbol de primera. Desde Anoeta, Real Sociedad, Rayo Vallecano. Y desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Huesca. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Son las 7:30, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al martes 25 de septiembre, lo primero el tráfico. En conexión con la Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues ahora mismo seguimos pendientes de ese alcance que se ha producido en la entrada a Madrid por la 3 a su paso por Santa Eugenia, que genera 5 kilómetros de retenciones. Además, continúa la saturación en el resto de los principales accesos por la 6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro, también por la 5 en Alcorcón y Campamento, por la 42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, también por la 4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares y por la 1 en San Sebastián de los Reyes. También problemas para entrar a Madrid por la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Y en la M40, complicaciones, sobre todo en el tramo entre Vallecas y Coslada hacia la 2, también en el barrio La Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y en Valdemarín y los túneles del Pardo en dirección a la 1. Mucha atención a la M50 y retenciones también en Alcorcón y Boadilla en dirección a la carretera de A Coruña.
Y en las calles de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Sin ninguna novedad importante que destacar con respecto al día de ayer, continúan las zonas con obras. Recordamos las de Arturo Soria en la confluencia con las calles Emilio Vargas, Gregorio Benítez, junto al centro comercial, con cortes y desvíos de tráfico. Es probable que en los próximos minutos se pueda cortar de nuevo la conexión de Arturo Soria desde la calle de Alcalá. De momento está abierta. Y también recordamos las obras que se realizan en Doctor Esquerdo, entre O'Donnell y la zona cercana a la plaza de Manuel Becerra, que cortan el carril bus y entorpecen bastante el movimiento de los vehículos desde la zona de la prolongación de O'Donnell. Por último, y dentro también del capítulo de obras, tenemos que destacar los desvíos, el corte de carriles por obras del metro en la calle de Alcalá, junto a la confluencia con Príncipe de Vergara.
No hay novedad ahora mismo ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En Onda Madrid estamos contando la actualidad al comienzo de este martes 25 de septiembre. Es noticia la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que está en el punto de mira del PSOE y de Podemos después de que ayer la mesa del Congreso tumbara esa enmienda con la que se pretendía evitar el veto del Senado a los objetivos de déficit, enmienda colocada en una ley sobre violencia de género. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, acogiéndose a la doctrina del Constitucional, ha defendido la legalidad, le pese a quien le pese y digan lo que digan.
Puedo recibir amenazas, pero que a mí las amenazas no me mueven el cumplimiento de la legalidad. No sé si a otros, pero a mí desde luego nunca las amenazas me moverán en el cumplimiento de mis obligaciones como presidenta. Y este, le recuerdo, es un acuerdo de la mesa del que forma parte la presidenta.
Tanto el PSOE como Podemos estudian llevar este asunto al Tribunal Constitucional, cuya doctrina es contraria a colar una enmienda en un texto que no se corresponde. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, prepara propuestas para los presupuestos, llama para que sean presupuestos más sociales, con más gastos. Se queda sin este atajo, veremos cuándo sacan los presupuestos adelante.
Lo que estamos viendo en la mesa del Congreso es que el Partido Popular está utilizando a la tercera autoridad del Estado para practicar un boicot institucional que va contra el espíritu de la Constitución y contra el espíritu de la democracia. Y estoy convencido que si el Congreso de los Diputados quiere cambiar la ley legítimamente para que el Partido Popular no tenga una mayoría de bloqueo, no hay presidenta del Congreso ni mesa del Congreso que pueda indefinidamente utilizar técnicas ilegítimas para impedir la voluntad popular.
Vamos con el caso de la ministra de Justicia. Al margen de que hoy la vaya a reprobar el Senado por el asunto de Cataluña, por haber abandonado al juez Llarena en el proceso que le habían abierto los fugados en Bélgica, va a comparecer en el Congreso a petición propia para explicar sus tres reuniones con el excomisario Villarejo, que está en prisión acusado de graves delitos de corrupción. Dolores Delgado acusa al excomisario de haber puesto en marcha una estrategia procesal de defensa que pasa por atacar al Estado y a las instituciones. La ministra negó que se hubiera reunido con él y las grabaciones difundidas en las últimas horas por el medio de comunicación El Portal Moncloa.com desmienten a la ministra y, por lo tanto, la ministra no dijo la verdad. Hoy están publicando más grabaciones relativas a conversaciones con varios policías, uno de ellos Villarejo, en presencia también del exjuez Garzón, con comentarios nada agradables sobre la figura del entonces magistrado de la Audiencia, hoy ministro del Interior, Grande Marlaska, comentarios muy graves de la ministra sobre su hoy compañero de Consejo de Ministros, comentarios homófobos. El presidente, de momento, habla a la ministra y el PP cree que no puede seguir ni un minuto más si pide su dimisión el secretario general de los Populares, Teodoro Delgado.
Era una vergüenza para el Partido Socialista y para el señor Sánchez, y hoy es una vergüenza para todos los españoles que una ministra que ha mentido siga ocupando una cartera tan importante, porque no solo es ministra de Justicia, sino que también es el notario mayor del reino.
Palabras del número 2 del Partido Popular, secretario general Teodoro García. Además, este martes se va a hablar de otros asuntos que nos recuerda y nos avanza Ángela Beato.
Hablaremos sin duda del barómetro del CIS del mes de septiembre, que conoceremos hoy con intención de voto. La ministra de Justicia se enfrentará a esa reprobación del Senado. Los portavoces educativos de los distintos partidos en el Congreso debatirán sobre el Pacto de Estado por la Educación. ¿Todavía es posible?, se preguntan. La OCU presenta su informe anual sobre la cesta de la compra, en el que se podrá saber cuáles son los supermercados y ciudades más baratos y más caros. Rosa María Mateo rinde cuentas por primera vez en el Parlamento como administradora única provisional de Radio Televisión Española. Carmen Calvo y Meritxell Batet se reúnen con los delegados y delegadas del Gobierno en las distintas comunidades autónomas. Se inaugura oficialmente la línea de alta velocidad entre La Meca y Medina, construida por un consorcio de empresas españolas. El ex primer ministro francés Manuel Valls presenta su candidatura a la alcaldía de Barcelona. Y en Madrid hoy desmantelan el gallinero, se celebra el debate sobre el estado de la ciudad, suspendido en su día por el tropezón de la alcaldesa. Y esta noche se despide de los escenarios el Grupo Tequila.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 24 minutos. Contamos a esta hora el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Este martes seguimos con temperaturas elevadas para las fechas, porque hoy volveremos a pasar de los 30 grados en prácticamente toda la comunidad. Se esperan registros en el entorno de los 31 en la capital y que podrían llegar a máximas de 32 y 33 en localidades del extremo sur. Ambiente caluroso, soleado también, aunque tendremos algo de nubosidad de evolución durante la tarde, pero como decimos, sin grandes cambios. A partir de este miércoles sí parece que empiezan a perfilarse tintes un poquito más otoñales, con temperaturas que irán descendiendo en próximos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora, el comentario con la firma de Pedro García Cuartango. Maestro, tú dirás esta mañana.
Es un tópico volver a decirlo, pero resulta inevitable. El clima político en nuestro país se ha vuelto irrespirable. Ayer el PSOE se lanzó a descalificar al PP y a Ciudadanos, que impidieron en la mesa del Congreso que se eliminara el veto del Senado a los presupuestos. Los socialistas dicen que eso es antidemocrático, pero han tardado 6 años en darse cuenta. El hecho es que ahora el PP puede rechazar el proyecto en el Senado, lo que demorará bastantes meses su aprobación. Es un claro contratiempo, otro más para Pedro Sánchez, que ha viajado a Canadá y Estados Unidos mientras estalla la tormenta en Madrid. Cada vez se le ponen las cosas más difíciles a Sánchez porque no se puede desafiar a la aritmética. Es imposible gobernar con 84 diputados y un ambiente político enrarecido y crispado. Al margen de quien tenga razón, Sánchez debería disolver las cámaras y convocar elecciones cuanto antes. El país no puede seguir instalado en la parálisis mientras la realidad se mueve vertiginosamente. Que los votos resuelvan quién tiene razón.
El comentario en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con la firma de Pedro García Cuartango. Onda Madrid por el mundo. Sepamos cómo comienza este día en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. El Tribunal de Primera Instancia Francófono de Bruselas celebra este martes la segunda vista de la demanda presentada por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y otros políticos huidos de la justicia española contra el juez Pablo Llarena, en una audiencia en la que España se va a personar formalmente en la defensa del juez español. Hoy no se espera que las partes presenten ningún escrito, pero la defensa de Llarena sí que va a presentar sus alegaciones cuestionando primero la competencia de las Cortes belgas para juzgar este caso y van a apelar también a la inmunidad jurisdiccional española. Y en clave económica, hoy varios diarios destacan que el presidente del Banco Central Europeo prevé que la economía europea siga creciendo. Crece sobre una base amplia, dijo ayer Mario Draghi, a pesar de que la inflación subyacente, es decir, el incremento de los precios que excluye los más volátiles como la energía y los alimentos, va a seguir creciendo por la subida de los salarios. Esto podría significar, dice por ejemplo el diario británico Financial Times, el fin de los estímulos a la economía y de los tipos de interés tan bajos.
De la Unión Europea a Estados Unidos, a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump se reunirá el jueves con su vicefiscal general después de que surgieran ayer rumores de que abandonaría el puesto. Es importante porque Rod Rosenstein es quien supervisa la investigación sobre la presunta injerencia rusa en las presidenciales de 2016 y los posibles vínculos entre el equipo de campaña de Trump y el Kremlin. Coincidencia o no, el encuentro del presidente y Rosenstein se dará el mismo día que el nominado del mandatario a juez del Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, comparecerá en el Senado para defenderse de las dos denuncias de abuso sexual que pesan sobre él. Algo que ha puesto en entredicho su nombramiento para este cargo vitalicio y que de darse consolidaría una mayoría conservadora en la máxima instancia judicial del país. Trump participó también en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde hoy se dirigirá al hemiciclo. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Aquí amanecemos ya con los periódicos de hoy leídos, como corresponde. Le corresponde a Javier Fernández Arribas. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Buenos días a todos.
¿Por dónde empiezas hoy? La ministra de Justicia es la que está más cuestionada en la prensa, ¿no?
Todos llevan el tema a portada, menos El País, que lo recoge en páginas interiores. Tras la publicación en la página web moncloa.com de las grabaciones de una extensa y distendida comida de la entonces fiscal Dolores Delgado, en la que estaba también el comisario Villarejo, el ex juez Baltasar Garzón y tres mandos policiales, la ministra queda en entredicho por haber negado antes conocer al excomisario, ahora en prisión. El Mundo titula en portada: la ministra de Justicia en la picota tras su aparición en las grabaciones de Villarejo. Dolores Delgado se ve obligada a admitir que tuvo relación con el excomisario y otro policía investigado tras revelarse unas conversaciones. ABC más contundente, grabada por Villarejo, cazada por sus mentiras. La ministra de Justicia reconoce ahora su relación con el excomisario detenido, que había negado hasta en tres ocasiones. La Razón titula: el PSOE estalla, dos puntos, comilla, que cese a la ministra y vaya a elecciones. Sánchez ha dado su apoyo a Delgado, como hizo con Huerta y Montón, dice. Las grabaciones a Delgado, la titular de Justicia admite ahora tres encuentros con Villarejo que había negado. En El País, el titular de portada se dedica a PP y Ciudadanos cierran la salida al gobierno para aprobar sus presupuestos. La mesa del Congreso impide que el gasto crezca en 6.000 millones el próximo año, como pretendía Sánchez.
¿Y el resto de periódicos cómo tratan este asunto, este tema de los presupuestos?
En El Mundo, el Congreso frena el fraude de Sánchez para el presupuesto. Le obliga a cumplir la legalidad si quiere quitar atribuciones al Senado. El gobierno se resigna y Podemos exige una subida fiscal de 10.500 millones. La Razón, sin presupuestos. La mesa tumba la trampa para sacar las cuentas y hace inviable acabar la legislatura. En la 2 de ABC, Pastor impide que Sánchez apruebe los presupuestos por la puerta trasera. La mesa del Congreso dobla el pulso al gobierno socialista.
Otras cuestiones que podemos destacar en este día.
En la portada del País, Draghi lanza un mensaje optimista ante la mejora de sueldos en Europa. El presidente del Banco Central Europeo aprecia escasez de mano de obra en algunos sectores y países. En El Mundo, entrevista con Madeleine Albright, titular, comillas, lo que estamos viendo ahora en Cataluña ya lo vimos en Yugoslavia. La ex secretaria de Estado de Estados Unidos defiende que las sociedades multiétnicas son más estables. Y en la 2 de ABC, un parapléjico logra caminar gracias a la estimulación eléctrica.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos en la red, los periódicos digitales, como dices tú, Javier?
Pues nos hemos fijado, por supuesto, en moncloa.com con un titular quizá demasiado expresivo. La ministra Dolores Delgado, dos puntos.
Y abre comillas.
Comillas, Marlaska es maricón. Y Villarejo a la ministra Delgado, comillas, Lola, vino o cerveza en esa comida. El confidencial, la ministra, dos puntos, comillas, yo prefiero tribunales de hombres. Nuevos audios de Delgado, confidencias a Villarejo y alusión homófoba a Marlaska. Las grabaciones muestran que la ministra de Justicia y el comisario, presunto autor de los pinchazos, intercambiaron opiniones sobre la justicia y sus compañeros con total confianza. Durante el encuentro en un restaurante, Delgado se refiere al ahora ministro del Interior como, comillas, un maricón. El Independiente, guerra en las cloacas policiales, la dura ruptura del tándem Villarejo-El Gordo. Villarejo asoma la patita, los audios de la comida de la ministra no constan en la audiencia. OK Diario, el presidente también trabajó en la Camilo José Cela, la universidad privada que regaló la tesis a Sánchez tiene su matriz en un offshore de Panamá. El Español, crecen las voces en el PSOE que piden a Sánchez elecciones ya. Comillas, día que pasa, día que vamos tarde. El Diario.es, la número 2 de Justicia con el PP, llamó a la jueza del caso Máster para saber si iba a pedir la imputación de Casado.
¿Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos?
El Mundo titula su editorial principal, Delgado en el ojo del huracán, y dice, la ministra está en una situación insostenible fruto de sus mentiras. El otro editorial se titula, no se puede gobernar a golpe de fraude. Editorial de ABC, titular, más mentiras en el gobierno, y dice, a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, le rodean hoy los embustes y las amistades peligrosas. Motivos para dimitir le sobran. El otro editorial se titula, trampa desmantelada en el Congreso. El editorial principal de La Razón, titular, abocados a nuevas elecciones, y dice, tras la última maniobra desbaratada, la situación de fondo sigue siendo la misma, que la aritmética parlamentaria impide al Ejecutivo de Pedro Sánchez sacar adelante los presupuestos generales. En El País, editorial principal sobre el voto brasileño, el extremismo de Bolsonaro propicia un discurso político destructivo. El otro editorial dedicado a proteger al denunciante.
Y luego las opiniones particulares, las columnas, que pues, destacamos.
También en El País, Gabriela Cañas titula su análisis La desprotección europea y dice, la Unión Europea fue garantía de paz y progreso hasta que la gestión de la crisis abonó el campo al populismo y la eurofobia. En La Razón, el canto del cuco de Abel Hernández se titula Elecciones ya y dice, lo mejor sería salir cuanto antes de este desbarajuste con la convocatoria de elecciones, cuya exigencia empieza a ser un clamor. En ABC, la columna Vidas ejemplares de Luis Ventoso se titula Arde el polígrafo y escribe, ya no pasa semana sin una mentira en nuestro gobierno de progreso. Y también en ABC, Juan Pablo, un poco de reflexión echando mano de la historia en la columna Tiempo recobrado de Pedro García Cuartango. Se titula hoy Sastre y Camus rompieron por defender dos proyectos políticos que les alejaban.
Te quedan, por ejemplo, las imágenes.
Destaca el montaje fotográfico en la portada de ABC con la imagen de la ministra de Justicia Dolores Delgado en primer término, a continuación el ex juez Baltasar Garzón y detrás el ex comisario Villarejo que trata de ocultar su rostro con una carpeta. Los otros periódicos recogen la imagen en portada de Ana Pastor, presidenta del Congreso. En El País aparece detrás de ella Micaela Navarro del PSOE. En La Razón, durante su comparecencia ante los medios de comunicación con este titular, no voy a admitir presiones. Y en El Mundo, caminando por un pasillo del Congreso acompañada por Alicia Sánchez Camacho.
¿Y la prensa salmón, que dices tú, la económica?
En Expansión, el Corte Inglés valora sus inmuebles en 17.144 millones. En 5 días, Morgan Stanley y Santander dan la máxima valoración a Cepsa en casi 12.000 millones. El Economista, Telefónica quiere reducir deuda, planea la venta de sus filiales de México y Centroamérica. Y CapitalMadrid.com, la plusvalía latente ya supera los 200 millones desde el momento de la compra. Naturgy se convierte en la gallina de oro de los Marx.
Luego te espero aquí a las 8:30 en el tiempo de la tertulia, Javier Fernández Arribas, de Madrid ahora a Barcelona, puente radiofónico, Onda Madrid-Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Dices que Puigdemont se explica.
Pues sí, en un libro. Lleva por título La crisis catalana, una oportunidad para Europa. Se presenta hoy, mañana sale a la venta. ¿Qué dice Puigdemont? Pues mira, aparca la unilateralidad. Vuelve a pedir un referéndum, es lo que va diciendo en los últimos días, sí. Reclama una negociación sin calendario y agenda y no se cierra a soluciones. ¿Te suena lo de confederal, no?
Sí, mucho.
El Endacari, pues a eso se apunta. Bueno. Y también se apunta a un mediador y suelta un nombre, deja caer el de Donald Trump, presidente del Consejo de Europa.
Torra presenta su plan de gobierno, ¿no?
Sí, no sé si se han coordinado, se han contraprogramado, pero mientras en Bruselas pues llevan su libro, aquí Torra su plan de gobierno después de que lo haya aprobado el Ejecutivo. ¿Qué se dice en la prensa? Pues que él va a presentar las medidas sociales precisamente como las medidas estrella para los próximos años.
Y hoy es noticia que Valls oficializa su candidatura, una candidatura personal en la que está detrás Ciudadanos, pero no está.
Eso dice algún periódico, me parece que es El País, que dice que las siglas irán detrás, y esto pues ya era más o menos lo que estaba previsto. También Crónica Global dice que va a poner la proa a Ada Colau y que su línea argumental va a ser combatir la degradación de la ciudad de Barcelona.
Por cierto, que volviendo a Torra, hay una exconsejera que le cuestiona.
Sí, pues, en una entrevista al Punabuy, la exconsejera Basa, ¿qué dice? Pues que no se puede ir afirmando que no se van a acatar las sentencias si ahora se están acatando las prisiones preventivas que ella, que la sufre, califica de indignas.
Dime una cosa más, sorpresa en Podemos Cataluña, ¿por qué?
Pues sí, pues porque la nueva coordinadora oficial es Noelia Bail, ya sé que no te suena de nada, en fin, como a la mayoría, porque se ha impuesto en las primarias al candidato oficial. Bail, y este es el dato importante, formó parte de la dirección de Dante Fachín, aquel que tanta proximidad mostró con el independentismo.
Y dime un nombre que aparece en todos los periódicos hoy.
Pues el de la actriz barcelonesa Julieta Serrano, galardonada, todos lo saben ya, con el Premio Nacional del Teatro.
Muy bien. Que tengas un buen día en Barcelona, Rafa Ribot, Onda Madrid y Barcelona, este puente radiofónico.
Todos.
Hasta mañana, Rafa.
Un abrazo, adiós.
Desde el deporte, la imagen del día, que la cuenta con las manos en los bolsillos, Javi Gómez.
¿No te fascinan las mercerías, Colmenarejo? Esos escaparates antiguos, repletos de medias bien plegadas, con calcetines pasados de moda y bragas color carne. Quería hablar esta semana de la belleza de Madrid y resulta que ayer nos enteramos de que el barrio más cool del mundo, según la revista Time Out, está aquí y se llama Lavapiés. Yo estoy convencido de que las mercerías tienen algo que ver. Por mucho mundo que haya pateado, no he encontrado negocios semejantes en ningún sitio. Ese magnetismo, esa mezcla de ropa interior de modé, camisetas de tirantes y pantuflas de borrego, todo siempre apilado en cajas algo antiguas, pero bien ordenadas. Recuerdo haber venido a Madrid con amigos extranjeros y se quedaban extasiados mirando esos negocios que en sus países ya forman parte, como mucho, de algún decorado de serie nostálgica. Lavapiés mola por su rollo, por los locales, por su bullicio, por su gente y porque viene a ser la plaza de un pueblo dentro del centro de una ciudad. Vale, pero yo creo que lo que fascina a los extranjeros es el contraste, el local más vanguardista al lado de una mercería como epítome de ese tiempo que por España siempre pasa más despacio. Teníamos delante lo moderno Colmenarejo y no nos dábamos ni cuenta. Medias bien plegadas, calcetines pasados de moda y bragas color carne.
Camino de las 8 de la mañana, vamos con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, el Atleti juega casi mañana, ¿no?
El Atleti juega esta noche a las 10.
Y acaba
10,
mañana.
Y acaba, bueno, un poquito antes, ¿no? Si va la cosa rápida.
Ahí está, casi es el día de mañana.
Casi no vas hoy al Metropolitano.
Yo creo que no. Es que ese horario no.
No. ¿Y ayer estuviste pendiente de Londres?
Tampoco el horario me lo permite.
Tampoco el horario te lo permite, porque no hubo sorpresas. Luka Modric es el...
Bueno, lo del gol de Salah, ¿no? Un poco extraño, ¿no? Que sea el gol de Salah el mejor del año, ¿no? Hay
sí.
Goles mejores, parece ser, ¿no?
Parece ser que sí hay goles mejores. Pero bueno, sí. Lo que nos importa a nosotros aquí en Onda Madrid es que Luka Modric, el jugador del Real Madrid, fue elegido de vez el mejor jugador del mundo según la FIFA. El croata se impuso al propio Salah, jugador del Liverpool, que se llevó el premio al mejor gol, y a Cristiano Ronaldo. Es la culminación, sin duda, una temporada espectacular, la tercera Liga de Campeones para él, el Balón de Oro en el Mundial, el mejor jugador del año para la UEFA y ahora también para la FIFA. Modric, con un gran discurso, demostró anoche en Londres su elegancia, tanto dentro como fuera de la cancha.
Mi mejor año, sí, con diferencia. Me siento bien, no sé, no estoy tomando nada especial, estoy trabajando mucho. Me siento de verdad muy, muy bien físicamente a pesar de mis 33 años y espero que voy a seguir así, no sé cuánto más, pero como me siento muy bien, A ver, me eligieron mis colegas, entrenadores, aficionados y periodistas, porque ellos eligen, y cuando te eligen tanta gente, yo creo que es merecido, pero siempre va a estar debate, por qué este, por qué no otro, pero yo no entro en esto, yo solo puedo agradecer a todos por el cariño y por el todo lo que me muestran día a día, y nada, tengo que seguir igual y ya está.
Luka Modric rompe la hegemonía de Cristiano Ronaldo y Messi, que han dominado los últimos años este tipo de premios. Tanto el portugués como el argentino fueron los grandes ausentes en la noche de Londres de esta entrega de premios. Modric no quiso darle importancia.
Cada uno tiene su razón, no voy a entrar porque algunos no han llegado. Claro que me gustaría que están ahí, aquí, pero no están y ya está.
Cinco jugadores del Real Madrid en el once ideal de la FIFA de la pasada temporada, además del propio Modri, Varane, Ramos, Marcelo y Cristiano, dos españoles, además de Sergio Ramos, también como portero de Gea. De Sams fue elegido el mejor entrenador y Courtois elegido el mejor portero. En el capítulo femenino, la mejor jugadora fue la brasileña Marta. Hablamos ya de esa sexta jornada de Liga, que arranca esta noche con el Rayo Vallecano y con el Atlético de Madrid. A las 10 de la noche reciben el Metropolitano la visita del Huesca. Simeone recupera a Vitolo y cuenta con las bajas de Savic y Arias. En la previa compareció Simeone, al que no le gusta compararse con el Real Madrid y el Barcelona.
A mí me gusta que nos comparen y que nos exijan con nosotros mismos. Después está claro que no somos el Barcelona y no somos el Madrid, como no somos el Getafe ni somos el Girona o cualquier otro equipo. Somos el Atlético de Madrid y obviamente nosotros tenemos nuestras responsabilidades y obviamente nuestros objetivos, que está claro cuáles son.
La novedad será la presencia del canterano Carlos Isaac, que ejercerá en el lateral derecho, y esta tarde a las 8, Real Sociedad Rayo Vallecano en Anoeta, el Rayo que cuenta con las bajas de Abdullah Yebar, recordamos que fue expulsado en la goleada del pasado sábado ante el Alavés y tampoco estará por lesión el Ustondo. ¿Nivel de preocupación de Michel, entrenador del Rayo?
Cero, la verdad que estoy muy bien, creo que tengo mimbres, estoy convencido, tengo muy buenos jugadores, se lo dije a ellos en estos dos días que hemos tenido, y es que es la verdad, tenemos muy buenos jugadores, hay que hacer un muy buen equipo de estos jugadores, pero estamos en el camino, y es lo que os he dicho antes, cuando tú expones, te puedes llevar bofetadas de este nivel, que si no las analizas desde el minuto 1 hasta el 90, pueden resultar muy escandalosas.
Para mañana a las 8 quedará el Leganés-Barça y el Sevilla-Real Madrid a las 10 de la noche, y el jueves a la vez Getafe en el Leganés, que ocupa el farolillo rojo en primera división. Ayer fue protagonista en el partido de las 9 de Onda Madrid el delantero Guido Carrillo, que habló de la delicada situación del equipo pepinero.
Primero nosotros tenemos que mirar nuestros errores, los que estamos cometiendo, mejorar esas cosas que hay que mejorar. Y bueno, sí, sabemos lo que es Barcelona. Yo creo que no importa si viene bien o viene mal. Es un equipo de jerarquía que en cualquier momento, de un segundo a otro, te puede convertir, y hay que estar 100% concentrados, pero bueno, ojalá podamos hacer un buen partido, creo que lo estamos preparando.
En baloncesto, el Estudiante se mide hoy a domicilio a partir de las 7:45 al Torun polaco. El equipo de José María Berrocal afronta el segundo asalto de la Champions. Y en el Mundial Femenino, hoy a las 9 de la noche, España juega ante Bélgica en Tenerife, buscando ser primera de grupo. Lucas Mondelo es el seleccionador.
Yo tengo que hacer de entrenador, ¿no? Y el entrenador que hace llorar. Entonces, si nos toca Francia, siempre y cuando ganemos a Bélgica mañana, que es el partido que hay que ganar, si nos toca Canadá, diré que preferiría Francia. Y si toca Francia, diré que preferiría Canadá. Y ya está.
La primera de cada grupo, cada selección, pasa directamente para los cuartos de final. Las segundas jugarán entre ellas una eliminatoria para clasificarse para esa ronda. Y terminamos con una buena noticia. El judoka español de origen georgiano, Serazadishvili, conseguía ayer la medalla de oro en la categoría de menos de 90 kilos en los campeonatos del mundo de judo que se están celebrando en Bakú, en Rusia. La victoria sobre el cubano Iván Silva Morales supone el primer oro masculino en la historia del judo español en estos mundiales.
Estamos llegando a las 8 en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Estamos para ti.
Sí.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía. Los equipos madrileños juegan en el Partido de la Onda. Este miércoles desde las 7:30, sesión doble de fútbol de primera. Desde Butarque, Leganés, Barcelona. Y desde el Sánchez Pizjuán, Sevilla, Real Madrid. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar muy cerca de la gente. Y en esta nueva temporada nos hemos propuesto también estar donde ocurren las noticias.
Son muchos los viajeros que ven multiplicado.
Es inaceptable esta Sebastián de los Reyes.
Se va a hacer el único cántico.
La policía continúa buscando a los autores.
Este curso estarán disponibles 7.750.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Son las 8, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos a este martes 25 de septiembre, a esta hora de la mañana, dice los del tiempo, que nos viene, que estamos ya, porque ya a las 8 de la mañana es un día, ya está el día bien avanzado. Nos viene un día de calor, aunque la sensación por la mañana es un poquito más aliviada, un poquito más de fresco. Se agradece el fresco del amanecer, que permite dormir un poco mejor. Pero ya saben que de momento lo que nos dicen para las horas centrales del día es que sensación de mucho calor por encima de los 30 grados. También nos anuncian que irá a menos en las próximas jornadas, pero de momento lo de hoy, 18 grados ahora mismo en Madrid. 19 en la zona sur, 15 en la sierra. Dicen que la ciudad de Nueva York, al comienzo del otoño, es muy recomendable, que es cuando mejor se está en Nueva York, al comienzo del otoño. Suele ocurrir cada final de septiembre o principio de octubre, que es la Asamblea de las Naciones Unidas, y es un buen lugar para poner un poco de distancia, una semana, que es lo que ha cogido el presidente del gobierno para ese viaje, que le lleva a varios puntos, estaba en Canadá, luego irá a San Francisco después. Coger distancia con todo lo que está sucediendo. Le está sucediendo a él y a su gobierno. Nada que pueda extrañar a quien se embarca en formar gobierno con 84 escaños y pretende durar y, por lo tanto, si las mayorías suficientes son necesarias para todas las ocasiones. Así le ha ocurrido en la mesa del Congreso, donde no tienen la mayoría, sino que la tiene la oposición del PP y Ciudadanos, y han tumbado esa enmienda, ese truco del almendruco, para eliminar el voto del Senado en la tramitación del incremento de gasto y, por tanto, de los presupuestos generales del Estado. La argucia legal, el truco, el atajo, la vía no frecuente, ha sido parada en seco por la mesa del Congreso, respaldada esa decisión, dicen, por las sentencias del Tribunal Constitucional. Dejando en el aire la aprobación inmediata de los presupuestos por la vía urgente y rápida express, la mayoría absoluta del PP en el Senado impide que el gasto crezca otros 6.000 millones con cargo a los impuestos o a la deuda, es decir, a los impuestos futuros. Si el Gobierno quiere evitar el veto del Senado, pues tiene que ir por la vía larga, que es cambiar la propia ley de estabilidad, no la ley de violencia de género, para cambiar la ley de estabilidad, ir por la vía larga, y eso como mínimo es medio año, que es lo que ya se está haciendo además, y como les digo, eso nos mete en el año 19. Ya veremos si el gobierno resiste hasta bien entrado el 19 con los presupuestos del 18, que son los presupuestos del Partido Popular. Y no se sabe si el presidente del gobierno a estas horas en Nueva York tiene tanto tiempo como para entrar en 2019... con varios meses de prórroga presupuestaria, con esas cuentas hechas por el ministro Montoro, del Partido Popular. Los letrados de la Cámara no han sido consultados por la presidencia del Congreso porque, según la mayoría de la mesa, no hay más que leer las sentencias del Tribunal Constitucional o preguntar a los expertos en Derecho Constitucional, alguna información hay al respecto en algún periódico esta mañana, que avalan la actuación de la presidenta del Congreso, Ana Pastor.
Puedo recibir amenazas, pero que a mí las amenazas no me mueven en el cumplimiento de la legalidad. No sé si a otros, pero a mí, desde luego, nunca las amenazas me moverán en el cumplimiento de mis obligaciones como presidenta. Y este, le recuerdo, es un acuerdo de la mesa. del que forma parte la presidenta.
Las amenazas a las que se refiere la presidenta del Congreso vienen por una presunta reprobación de la oposición, no, de la oposición a esta decisión, que es el PSOE y Podemos, que no contempla el reglamento. Lo relevante de esta decisión es que el gobierno de Sánchez tiene más complicada la legislatura hoy que ayer. Tiene Sánchez que presentar en Bruselas un presupuesto a mediados de octubre. La pregunta es, ¿cuándo los va usted a aprobar? Dice, pues no lo sé, porque lo normal es que entremos en 2019, porque tengo que ir por el camino largo. Presupuestos que Podemos quiere con muchos más impuestos, más de 10.000 millones más en impuestos quiere recaudar Podemos, es la propuesta que le hace al PSOE, especialmente a los bancos y las eléctricas, además de grandes fortunas y corporaciones. El impuesto a la banca ya ha sido descartado por Hacienda, por eso proponen incrementar el impuesto de sociedades. La cuestión es si estas subidas al final, subidas a la banca, a las eléctricas, las pagamos todos, porque bancos o eléctricas, como ustedes comprenderán y saben perfectamente, no se lo van a quitar de su beneficio, sino que lo van a sacar del bolsillo de los clientes. La economía está dando señales de alerta, el petróleo está por encima de los $80, por ejemplo, y para España eso no viene nada bien. El turismo, los datos que se van conociendo de facturación son inferiores a otros meses porque se está recolocando el mercado. Es decir, hay señales de macroeconomía que dicen los técnicos que si se acompañan con subidas de impuestos no suelen mezclar bien, no suelen. Otra cosa es que los economistas de Podemos acierten en este caso con su propuesta de subir 10.000 millones. Preguntaremos en el tiempo de la tertulia si creen o no creen que la subida de impuestos puede perjudicar o no a la situación económica. El gobierno sigue al trantrán con otra ministra esta mañana en el alambre de la verdad. Por no haber dicho la verdad desde el principio, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha confirmado que se reunió con el excomisario Villarejo, ahora en prisión, hasta en tres ocasiones en compañía del exjuez Baltasar Garzón y otros policías. La ministra, esto ocurrió en 2009, la ministra negó cualquier relación con este policía, que resulta que es verdad, ahora confirma que tenía relación con este policía, al que se le acusa, por cierto, de varios delitos como pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. Y una grabación de una comida que ha difundido en las últimas horas el medio de comunicación Moncloa.com le deja a la ministra en muy mala situación. El excomisario Villarejo está apretando mucho desde la cárcel, como antes lo hizo con otras grabaciones que afectan al rey emérito. Forma parte esto del argumentario de la ministra en su legítima defensa en este asunto, aunque no dijo la verdad y ahora los hechos le dejan por mentirosa a la ministra. Este individuo ha seguido teniendo acceso, por cierto, Villarejo, a cuestiones reservadas, incluso fuera de servicio, una vez jubilado. Alguien, además, tendría que dar una explicación sobre este personaje, porque este asunto, con permiso de la hora, atufa, bueno, apesta. Todo esto apesta. Por si fuera poco, según publica hoy otra vez el portal este medio digital, Moncloa.com, la titular de justicia en esa comida se despacha a gusto, no, muy a gusto, contra el también juez entonces de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, por su condición de homosexual. Comentarios homófobos, que es mejor, por lo menos un servidor prefiere no repetir en voz alta delante del micrófono, pero son muy despectivos, muy feos, y se pueden ustedes imaginar lo que dice la ministra, hoy ministra, de su compañero entonces en la audiencia, Grande Marlaska. Dice, además, que a mí lo que me gusta es que me den un tribunal de hombres. O sea, en la reunión, la más machista, la ministra. Y es la única mujer presente en esa comida. Y la machista de verdad, la ministra. O por lo menos es lo que se refleja en la conversación. Además, la Villarejo le trata con mucha familiaridad. Para no haberse visto nunca, dice, Lola, ¿vino o cerveza? El presidente del gobierno, desde el otoño de Nueva York, ha respaldado a Dolores Delgado, que espera que no le ocurra como cuando los presidentes de los equipos de fútbol confirman a los entrenadores y es preámbulo de la destitución segura. Pero es un caso similar al de otros ministros. La ministra irá al Congreso a explicar su relación con este policía sospechoso de varios delitos de corrupción, el de vino o cerveza, y antes, esta tarde, se somete a la reprobación del Senado por haber dejado tirado al juez Llarena, instructor del golpe en Cataluña, en la demanda de los fugados Puigdemont en Bélgica. Después de los casos de los ministros Huerta y Montón, Sánchez se enfrenta al tercer caso de un miembro del gobierno que no ha dicho la verdad a la primera. Y estamos hablando de la ministra de Justicia, notaria mayor del reino. Es decir, que ha mentido a la primera. Por supuesto, esta es pieza que quiere cobrarse la oposición, como demuestran Teodoro García Egea del PP e Inés Arrimadas de Ciudadanos.
Era una vergüenza para el Partido Socialista y para el señor Sánchez, y hoy es una vergüenza para todos los españoles que una ministra que ha mentido siga ocupando una cartera tan importante, porque no solo es ministra de Justicia, sino que también es el notario mayor del reino.
Tiene que dar explicaciones ante el Congreso, porque si realmente sus declaraciones se contradicen con información que ha ido saliendo, si parece que no está diciendo toda la verdad, queremos que al menos venga al Congreso a dar explicaciones, porque nos parece pues un tema evidentemente relevante en el cual, pues según todos los indicios, parece que la ministra no ha dicho toda la verdad.
Si el Gobierno pierde otro miembro por no decir la verdad en algo más de 100 días, será un golpe más. Y ya veremos si reflejan estos golpes las encuestas. Por lo menos vamos a tener un indicio mensual del Centro de Investigaciones Sociológicas, que va a ser mensual, y se van a gastar 3 millones más de euros para que la encuesta sea mensual. Desde 1996 era trimestral por una decisión del Gobierno de Aznar para ahorrar, ahora vuelve a ser mensual. Y el coste 3 millones más. Hoy se publica una encuesta y cada mes tendremos la intención de voto para que nos hagamos una idea de cuándo va a convocar elecciones el presidente del Gobierno. Es noticia la presentación de la candidatura al Ayuntamiento de Barcelona. Esas elecciones son a final de mayo, del ex primer ministro Manuel Valls. Ciudadanos apoya al candidato en una de las apuestas más fuertes de este partido, que aspira a reunir el voto constitucionalista en torno a Valls. Por lo demás, hay lío con los horarios de fútbol, que si el calor, que si la nocturnidad. Hoy martes vuelve la Liga, juega el Rayo Vallecano en San Sebastián. El Atleti juega en casa en el Metropolitano con el Huesca a las 10 de la noche, que es una hora muy prudente, con lo que directamente alguno se va a ir a trabajar después del partido. Va a coger el metro y directamente se va a ir a trabajar según acabe el partido, que así quiere el presidente de la Liga, Tebas, que la gente no duerma. Él luego se va a Miami a ver el Girona-Barcelona en primera, si es que se juega, se va en primera en business, y los demás pues cogen el metro a la 1 de la mañana y directamente se van a trabajar, porque así lo ha decidido el señor Tebas. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Con Ángela Beato y David Herraiz, el Gobierno va a modificar la normativa para abordar el auge de las viviendas turísticas.
Prevé reformar la ley de arrendamientos urbanos para diferenciar el alquiler de corta duración del turístico. También retocará la ley de propiedad horizontal, de modo que las comunidades de vecinos puedan decidir sobre lo que se hace en sus edificios.
Los funcionarios piden elevar su sueldo mínimo a los 1.200 euros al mes.
La Federación de Empleados Públicos de UGT recuerda que actualmente el salario mínimo de los trabajadores del Estado no llega a los 1.000 euros y exige además una subida lineal para paliar la diferencia con el resto de administraciones.
Las comunidades gastan en sanidad 31.000 millones más de lo presupuestado.
El gasto sanitario en el periodo 2010-2016 fue mayor que la suma de los presupuestos durante todos los años. 4 regiones, Murcia, La Rioja, Baleares y Comunidad Valenciana, han gastado en 7 años el equivalente a 8 presupuestos.
Médicos y científicos firman una carta contra las pseudociencias.
El escrito está respaldado por unos 400 profesionales y ha sido remitido a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo. La misiva asegura que estas terapias alternativas matan y reclama que el Gobierno actúe de forma contundente y clara contra ellas.
Más de 100.000 parejas decidieron separarse en España durante el año 2017.
Supone un 1% más de rupturas que las registradas un año antes. El tiempo medio que permanecen juntas las parejas es de 16 años y medio. En las uniones con hijos, su custodia recayó en las madres un 65% de las veces y en un tercio se optó por la compartida.
No hay acuerdo sobre los servicios mínimos para la huelga de Ryanair.
La reunión entre los sindicatos de los tripulantes de cabina y los representantes de la aerolínea irlandesa de bajo coste ha finalizado sin acuerdo, por lo que nuevamente el Ministerio de Fomento se encargará de fijarlos. Los paros afectarán a la jornada del 28 de septiembre.
Auto de procesamiento contra los jugadores de la Arandina acusados de agredir sexualmente a una menor.
Supone el final del proceso de instrucción y la imputación formal de los 3 jóvenes al entender la juez que existen indicios para que sean juzgados. Está previsto que se declaren inocentes y aleguen insolvencia sobre la fianza solidaria requerida de 52.000 euros.
La Comisión Europea lleva a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión.
Considera que su nueva ley sobre el Tribunal Supremo, aprobada el pasado 3 de abril, viola el principio de la independencia judicial. La decisión llega después de que Bruselas haya dado varios toques de atención a Varsovia en este sentido.
El tiempo, pronóstico con Ainhoa González.
Este martes no se esperan grandes cambios a nivel meteorológico porque vamos a volver a pasar calor, temperaturas que siguen siendo elevadas para las habituales en estas fechas. Hoy otra vez las máximas rondarán los 30 grados en general, se superarán en bastantes puntos de la mitad sur, llegando los registros hasta los 32, 33 en algunas localidades y en la sierra se quedarán ligeramente por debajo de esa marca. Vamos a tener mucho sol, algo de nubosidad de evolución y esta situación todavía prácticamente de verano, bueno, a partir de este miércoles empieza a perfilarse un poquito más otoñal, por lo menos con descenso de temperaturas, un poco más sensible y con algo más de nubosidad en próximos días.
Y en deportes, Liga de fútbol, así de repente, vuelve martes, Laura Cabrera.
Sexta jornada en primera división, hoy a las 8 Real Sociedad Rayo Vallecano, a las 10 de la noche en el Metropolitano, el Atlético de Madrid recibe la visita del Huesca. Para mañana, Leganés, Barça y Sevilla, Real Madrid. El jueves, a la vez Getafe, todos los partidos los podrán seguir en el partido de la Onda. La noticia hoy es la de Luka Modric, que fue elegido de vez el mejor jugador del mundo de la FIFA. No hubo sorpresas y se impuso a Mohamed Salah, que se llevó el premio al mejor gol, y a Cristiano Ronaldo, que fue el gran ausente de la noche, junto con Leo Messi, que también optaba al mejor gol. De Sams fue elegido el mejor entrenador y Courtois el mejor portero. Y además hoy en baloncesto dos citas. El Estudiante se mide a domicilio a las 7 menos cuarto al Torun polaco en la segunda eliminatoria previa de la Champions FIBA. Y en el Mundial femenino, que se está jugando en Tenerife, España juega a las 9 de la noche ante Bélgica, buscando la clasificación directa para los cuartos de final.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 14 minutos. A esta hora, circulación por las carreteras, Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues ahora mismo estamos muy pendientes de tres accidentes, un alcance que se ha producido de entrada a la capital por la 3 en Santa Eugenia y sigue generando 5 kilómetros de retenciones, y dos accidentes que se han producido en la 1 en Alcobendas, uno en la vía de servicio hacia Madrid y otro provocado por el efecto Mirón sentido Burgos. Por lo demás, sigue la saturación en todos los principales accesos a la capital, sobre todo por la 6 con retenciones desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro, y en la M40 continúan las retenciones en el tramo entre Vallecas y Coslada hacia la 2, también en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y en la zona de los túneles del Pardo en dirección a la 1.
Se vamos la circulación por las calles de Madrid. Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. A esta hora retenciones en toda la M30, mayores retenciones de salida por la Avenida de América. En el punto entre O'Donnell y la Plaza de Manuel Becerra permanece cortado el carril bus de la calle Doctor Izquierdo. La calle de Arturo Soria acaba de ser cortada desde el cruce con Alcalá sentido Pinar de Chamartín y continúan los desvíos de tráfico. Insistimos en evitar circular por esa área. También en Alcalá con Príncipe de Vergara continúan los desvíos de tráfico por obras en el metro.
Por cierto, que hay novedad hasta ahora, Alberto Pascual, en la red de metro.
Sí, estábamos pendientes de una incidencia en la línea 9, que estaba la circulación interrumpida entre las estaciones de Rivas Futura y San Cipriano en ambos sentidos por una avería del tren. Tenemos que decir que en estos momentos ya se ha subsanado, así que ya pueden utilizarla de nuevo.
Sin novedad en la red de cercanías de Renfe. Contamos ya la última hora en la Crónica de Madrid. Empezamos, Carlos Ibáñez, con el pleno en el Ayuntamiento, que celebra hoy el debate sobre el estado de la ciudad, el último de esta legislatura.
Sí, y además, Juan Pablo, con vuelta al trabajo de la alcaldesa Manuela Carmena tras la caída sufrida en su domicilio el lunes de la semana pasada, que obligó a posponer el pleno que estaba previsto, como saben, para el martes 17. Onda Madrid les está adelantando desde primera hora de la mañana algunas de las claves del discurso de Carmena. Felipe Serrano.
Manuela Carmena va a lanzar hoy una batería de propuestas pensando ya en el próximo mandato municipal. Dos de las más importantes tienen que ver con el acceso a la vivienda y necesita acordarlas con el Gobierno de la Nación. La alcaldesa quiere relanzar la vieja operación Campamento en el eje de la A5 mediante la construcción de 11.150 viviendas, más de la mitad protegidas. Para su puesta en marcha tendría que hablar con Defensa, ya que se actuaría sobre una superficie de 1,3 millones de metros cuadrados en la zona de los cuarteles. Carmen además se va a dirigir al gobierno de Pedro Sánchez para pedirle una moratoria con el fin de frenar los precios de los alquileres. La empresa municipal de la vivienda ha encargado una macroencuesta en más de 6.000 hogares para conocer mejor la situación del mercado. En materia tributaria, la alcaldesa va a hacer un guiño al mundo de la cultura anunciando una subvención para el pago del IBI destinado a locales como cines, teatros, galerías o librerías. El ayuntamiento compensará el pago de ese tributo con subvenciones hasta un máximo de 15.000 euros al año. Carmena quiere además que las adjudicatarias reserven el 1,5% de cada obra pública de hasta 5 millones de euros para actuaciones con obras de arte como murales o esculturas sobre el espacio público de la capital. La alcaldesa también anunciará un programa de estancias en el extranjero con el fin de que los escolares madrileños puedan aprender inglés en campamentos. El consistorio además levantará levantará un grupo escultórico junto a la Plaza de Cibeles para recordar de forma permanente a los migrantes y refugiados en lugar de la pancarta que había en la fachada del ayuntamiento.
La oposición va a aprovechar para posicionarse de cara a las elecciones. Partido Popular, PSOE y Ciudadanos le recordarán los puntos negros de su mandato: el problema de la limpieza viaria, la contaminación y la movilidad, y la falta de una apuesta firme por la vivienda social.
Problemas a los que se suman otros denunciados por los vecinos. Es el caso de Malasaña, donde aseguran hay un repunte alarmante del botellón. Esteban Benito, portavoz de las asociaciones de vecinos de centro.
Tres años que llevamos con este ayuntamiento, el deterioro en la gestión de los problemas de convivencia es galopante. El programa electoral aparecía una propuesta de policía de proximidad y han conseguido llegar a la policía de lejanía. Hemos elevado una propuesta al Congreso de los Diputados por el tema de la vivienda turística y hemos conseguido que hasta 300 asociaciones vecinales del centro de España firmasen esta propuesta.
Y en otro distrito, en el de Hortaleza, continúa la preocupación por el centro de menores. Comunidad de Madrid y Gobierno Central se achacan mutuamente la responsabilidad por la situación de hacinamiento extremo que viven los internos.
La Comunidad de Madrid reconoce la saturación que achaca el desembarco este verano del buque Aquarius. Desde junio la ocupación en este centro se ha multiplicado por dos y la comunidad dice hace lo que puede. Dolores Moreno es la consejera de Políticas Sociales.
Estamos trabajando por dar acogimiento y atender a los menores extranjeros no acompañados que vienen a nuestra comunidad. Pero bien es cierto que por parte del gobierno de Pedro Sánchez se está desatendiendo e incumpliendo la atención a estos menores extranjeros no acompañados.
Por su parte, el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Rodríguez de Uribes, recuerda que la gestión de estos centros es responsabilidad directa de la Comunidad de Madrid.
Ayudar en algo que no es competencia de la delegación del Gobierno ni del Gobierno central. No hay más que ver el cartel de la entrada, Comunidad de Madrid, Consejería de Políticas Sociales, y es que es una responsabilidad directa de la consejera.
Ciudadanos pide la comparecencia de la consejera en la Asamblea de Madrid y el Partido Socialista ya ha puesto el asunto en manos de la Fiscalía y del Defensor del Pueblo para que actúen de forma urgente.
Y hoy comienza el desmantelamiento del asentamiento ilegal del Gallinero y con él el realojo de 25 familias.
Los trabajos de la zona más degradada de la Cañada Real Galiana se prolongarán hasta el jueves, cuando el solar quede limpio de chabolas que se irán derruyendo a medida que las familias de este poblado sean realojadas. Eva Prat.
A las 10 de la mañana se ha citado a las 25 familias afectadas para proceder a su realojo provisional y a la 1 de la tarde entrar a la primera máquina para comenzar con el derribo de chabolas. La idea es que en 3 días el gallinero haya desaparecido por completo. Daniel Alquist es coordinador de intervención de zonas desfavorecidas de Cruz Roja.
Tenemos un largo proceso con las familias, un conocimiento amplio y extenso y una confianza en todo ese proceso que seguro va a ser facilitador en los próximos días.
El ayuntamiento gestionará un primer alojamiento para los habitantes del Gallinero, mientras que la comunidad va a adquirir a través de la Agencia de Vivienda Social los pisos en los que se establecerán definitivamente estas personas. Ambas administraciones financian al 50% el gasto de casi 2 millones de euros que supone el desmantelamiento y realojo.
Pues nos situamos ahora mismo en ese punto, que a tan solo 12 kilómetros de la Puerta del Sol, ese poblado chabolista del Gallinero, y está la unidad móvil de Onda Madrid. Buenos días, Gloria García Talavera.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya ha amanecido de manera diferente en este poblado, ubicado a la altura del kilómetro 13 de la carretera de Valencia, con muchas de las personas que han vivido aquí durante los últimos años que se marcha, están recogiendo parte de sus enseres de estas chabolas. Vemos cómo todavía permanecen algunas luces encendidas, enganchadas a esos cables de alta tensión. Hemos estado repasando con ellos cómo ha sido su vida aquí, por ejemplo, con esos urinarios construidos en casetas de madera, con las lavadoras que ahora mismo también las han puesto en marcha para lavar algunas de las cosas que se van a llevar. Hay mucha suciedad, mucha basura, y vemos también muchos animales, muchos gatos, muchos perros, muchas gallinas, a los que alimenta, por ejemplo, Basilio, que tiene 60 años y que lleva 8 en este poblado de El Gallinero. Basilio, recogiendo las últimas cosas, las bolsas, ¿qué os vais a llevar de aquí, de vuestra vivienda?
Unas cosas de vestir y los papeles que tenemos, nada más, que nos han dicho que tenemos todo preparado en la casa que nos van a llevar.
Vives aquí además con tu hermana, con tu sobrino, los tres. ¿A dónde os marcháis ahora? ¿A dónde empezáis esa nueva vida?
En el barrio de Fuencaral, me han dicho.
¿Y cómo sentís? Cuéntame.
Bien, gracias a Dios, gracias a todos los que han hecho del ayuntamiento para nosotros
esta cosa que nos van a trasladar a una casa es algo muy importante como seres humanos, que somos la corona de la creación de Dios.
Basilio, ¿qué va a pasar con estos animales a los que ha estado alimentando? Decíamos, se los llevarán a protectoras. Más de 100 gatos tienes, sí, por aquí.
Sí, me han dicho que se lo van a llevar a una protectora, a ver si lo hacen. Se han llevado algunos, pero una parte de los míos que tengo aquí tenía unos 14. Hay otros más, otros 7, 8 que han venido aquí.
Han venido por aquí. Daniel es otro de los jóvenes que se va a marchar en breve. Daniel, ¿ya habéis recogido todas vuestras pertenencias?
Buenos días, primero. Hola.
Sí, buenos días. ¿Habéis recogido ya todo?
Sí, me tengo unas cosas y ya está.
Los niños van hoy al cole, como cualquier día, ¿no?
Sí, sí.
Juan Pablo, los niños se están preparando con sus mochilas para marcharse al colegio, de momento en Villa de Vallecas, después les trasladarán hacia los distritos donde van a ser ubicados.
Pues ahí lo dejamos, esta conexión con el Gallinero, que es una de las noticias de este día en Madrid. Nos metemos ya, deprisa y corriendo, en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
En el intercambiador espera Ferran Boiza, compañero del Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ahora te pregunto por la exclusiva que dais en el Mundo. Eva Estival, de La Razón. ¿Qué tal, Eva?
Hola, buenos días, Juan Pablo.
¿Querías apuntar algo del Gallinero, Eva, lo de lo que estábamos escuchando, de esta,
sí,
noticia,
bueno,
de hoy en Madrid?
El Gallinero, la verdad es que es una excelente noticia. Al final son 20 años, que la propia alcaldesa dijo que eran 20 años de vergüenza. Esperemos que ya todo no vuelva a repetirse jamás. Además, ha sido un ejemplo de cooperación entre el ayuntamiento, cosa que es rara, y la Comunidad de Madrid. Esta gente lo que tiene ahora ya es que empezar a vivir y aprender a vivir, que todavía es un poquito más complicado eso. Pero bueno, yo esperemos que todos los vecinos de las zonas a las que van los acojan con cariño, amor y les ayuden a emprender una nueva vida.
La lista de Carmena que estáis contando en el Mundo, que estamos destacando esta mañana en Buenos Días Madrid, Ferran.
Bueno, son de momento los 10 elegidos por la alcaldesa, 10 concejales de su actual equipo de gobierno con los que cuenta para las listas de 2019. Serían Jorge García Castaño, José Manuel Calvo, Inés Sabanés, Marta Higueras, Nacho Murgui, Pablo Soto, Rita Maestre, Paco Pérez, Esther Gómez y Marta Gómez. Todos ellos ya han recibido la llamada de la alcaldesa diciéndoles que cuenta con ellos para 2019. Y quedan fuera pues algunos de los nombres que ya preveíamos: Sheila Mayer, Guillermo Zapata, Carlos Sánchez Mato, Pablo Carmona, Romy Arce. Queda fuera también Mauricio Valiente, con quien no tenía mala relación la alcaldesa, y también queda fuera, y es sorprendente, Javier Barbero, que es amigo personal de Manuela Carmena y cuya gestión de la policía municipal le va a dejar fuera de las listas en el 2019, porque a la alcaldesa mucha gracia no le hace la guerra que tiene con los policías municipales, ¿no?
Del debate de hoy, Eva, ¿alguna clave electoral te sale o no?
Bueno, electoral es que todo va a ser electoral. Lo que vamos a tener que escuchar son 4 mítines, las glorias de Carmena con sus hechos son amores, en los que va a olvidar todos los problemas que tiene encima de la mesa, entre ellos el que apunta Ferran, que es el tema de la policía municipal, sí, que le está quebrando la cabeza. Y bueno, y eso, pues nada, también el discurso de Almeida, que será muy importante porque va a ir dirigido directamente a Génova. En fin, tienen mucha tela que cortar hoy.
Ferran, hablando del PP, que voy terminando, pero dime, ¿cuál es la preocupación en el PP de Madrid ahora? ¿Tienen nuevas preocupaciones?
Sí, la falta de candidatos era una, Ciudadanos era otra, y ahora se suma una tercera, y es Vox, la agrupación, el partido ultraderechista que lidera Santiago Abascal. Y concretamente les preocupa mucho un acto que está organizando para el próximo domingo 7 de octubre en Vistalegre, que es la antigua Plaza de Toros, icono de Podemos. Pretende Vox convocar a más de 10.000 personas en lo que sería la primera gran demostración de fuerzas de una partido de la ultraderecha en España, y en el PP hay mucha preocupación por la fuga de votos que se puedan producir. De hecho, ellos tienen en el tracking electoral que hacen con cierta periodicidad el PP de Madrid, les sale que Santiago Abascal y Vox podría entrar a la Asamblea de Madrid en las elecciones autonómicas de 2019. O sea, que la primera planta de Génova 13 últimamente no ganan no ganan para sustos.
Sí, sí, porque también hay alguna encuesta, recuerdo una de ABC de GAT3 que le daba entrada a Vox en el Congreso de los Diputados por Madrid. Es decir, que es coherente con eso que estás contando tú de la Asamblea de Madrid.
Efectivamente. Entraría, creo que con 3 diputados en el Congreso, pero lo que preocupa en el PP de Madrid es esta fuga de voto, del voto más radical hacia Vox, y en concreto les preocupa mucho el éxito o no de este acto de Vista Alegre del próximo 7 de octubre.
Lo dejamos ahí, Ferran Boiza. Gracias, buenos días, que vaya bien. Lo mismo te digo, Estíbal, buen día, gracias.
Igualmente, gracias.
Nos salimos del intercambiador a esta hora, Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, y nos vamos a la tertulia enseguida a las 8:30 en este martes 25 de septiembre.